Western Union amplía desde hoy los envíos de dinero a Cuba desde todas sus oficinas en Estados Unidos. Cuba registra 16 feminicidios en los dos primeros meses de este año, según registros independientes. El opositor José Daniel Ferrer García afirma desde prisión que se mantiene firme en su lucha por la libertad de Cuba hasta las últimas consecuencias. 1,000 familias cubanas denuncian ante la ONU al régimen de La Habana por violaciones sistemáticas del proceso judicial. Estados Unidos urge a Rusia en el marco de la cumbre del G20 poner fin a la guerra en Ucrania y cumplir con el tratado de armamento nuclear. Informe de la ONU denuncia crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua. El presidente de México afirma que prepara un plan regional contra la inflación que incluye a Cuba.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Mucha atención, la compañía Western Union anunció que a partir de hoy reanuda los envíos de dinero a Cuba desde todas sus oficinas en los Estados Unidos. Y concluye el plan piloto que comenzó el pasado 4 de enero con remesas desde la Florida. Las transacciones irán a destinatarios en Cuba con cuentas bancarias y de tarjeta de débito en el Banco Popular de Ahorro, el Banco Metropolitano y el Banco de Crédito y Comercio, dijo la empresa en un comunicado. También se podrá enviar dinero mediante la página de Internet de la empresa estadounidense o con su aplicación móvil. Las remesas tendrán un límite diario de $2,000, que serán equivalentes al valor de la moneda libremente convertible. Western Union firmó un acuerdo con la entidad estatal cubana Orbit S.A., que recibió autorización del Banco Central de Cuba en febrero de 2022 para procesar transferencias de dinero a la isla. Western Union suspendió los servicios a Cuba en 2020 tras las sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump para cortar el flujo de divisas a entidades militares cubanas responsables de la represión. De otra parte, defensores de los derechos humanos continúan abogando por una ley que proteja a las mujeres en Cuba. Según registros independientes, 16 feminicidios han tenido lugar en la isla tan solo en los primeros dos meses de este año. Amplía Ivette Pacheco.
16 feminicidios han sido registrados en Cuba en lo que va de año por la plataforma independiente de apoyo a personas víctimas de la violencia de género Yo Sí Te Creo en Cuba. El caso más reciente, Vanelis Macola Sierra, una enfermera de 36 años, residente en el poblado de Tuinicú, en Santi Espíritus. Radio Martí pudo confirmar el hecho con familiares y conocidos de la fallecida, entre ellos una maestra vecina de la localidad, quien nos dijo que el asesinato ocurrió a primeras horas del martes 28 de febrero.
El hombre que había sido esposo de ella parece que tenía celo y la mató. Con un cuchillo le apuñaló en su casa. Fue por la madrugada a las 5 de la mañana. Yo tengo al niño de ella que se pasa aquí conmigo, que yo soy maestra.
Dargel Alexis Macola, tío de la víctima, explicó a Radio Martí que Vanelis se preparaba para ir a trabajar el martes y que su expareja, nombrado Luis Mora, conocido por el lento, se encontraba en el patio de la vivienda.
Ella se estaba preparando para dejar todo organizado para irse a marchar. Él esperó que ella abriera la puerta de entrada del patio y ya le estaba metiendo el patio. Él la mató ahí. Él le metió una pila de puñalada. Ahí adentro y en el portal de atrás. Hacía como un mes que estaba separado.
Según Dargel, Vanelis le dijo a su hijo de tan solo 10 años que corriera para evitar que el agresor lo hiriera. Pero asegura que el niño fue testigo de lo sucedido.
Tuvo que haber presenciado algo, porque él le dijo que le iba a dar que el niño había matado a su mamá. Le dijo al niño que corriera para que la vecina, una vecina de ella, estaba porque como puede ser prácticamente dentro de la casa, en la cocina y en el portal de atrás, y él estaba en el cuarto, y él estaba en la casa, y sacó de la casa, aunque él hiciera cualquier otra cosa, tomara la persona con él.
El tío de Vanelis Macola señaló además que las autoridades ya habían sido notificadas sobre Mora, ya que había agredido a la víctima semanas antes.
Le dio un piñazo y no sé, ella no pudo defenderse porque tenía al niño arriba de la motorina y no podía soltar la motorina porque se iba a caer el niño. Él tenía una orden de alejamiento con ella y ya violó todo eso.
Todavía no lo han podido capturar.
El feminicidio de Vanellis Macola Sierra ha sido reconocido también por otras organizaciones feministas como el Observatorio de Género de Alas Tensas, mientras la Red Femenina de Cuba y activistas defensoras de los derechos de la mujer en la isla continúan abogando por la necesidad de una ley integral contra la violencia de género. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Atención, que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, condenó en España la represión en Cuba y recordó que en 2021 el pueblo cubano dijo basta. Sus declaraciones se produjeron durante la presentación de la denuncia 1000 familias cubanas contra el gobierno cubano, que será enviada a Naciones Unidas. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La organización Prisoners Defenders presentará la denuncia contra la República de Cuba por la vulneración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en al menos una docena de artículos. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, aseguró que seguirá denunciando la situación hasta que Cuba sea un país libre.
El 11 de julio de 2021, el pueblo cubano dijo basta. Este documento saca a la luz la sistemática violación de derechos humanos que la dictadura comunista cubana perpetúa contra sus propios ciudadanos. No vamos a parar hasta que Cuba sea un país democrático.
La denuncia ante Naciones Unidas expone los patrones violatorios del sistema cubano de justicia. En opinión de Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, dicho modelo pretende extenderse al resto del mundo.
Mientras esto sucede en Cuba, este es el modelo de Estado que se quiere imponer en el mundo. Vladimir Putin, los Castro, Irán, este es el tipo de modelo de Estado que nos quieren imponer y que le quieren imponer a Europa en Ucrania.
Tanto Charanzová como Larrondo pidieron el cumplimiento del acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana, o de lo contrario que se derogue.
Y que se inicie un diálogo abierto, público y transparente con la sociedad civil de Cuba, y además que se apoye financieramente a dicha sociedad civil como insta el acuerdo de diálogo.
La denuncia ante la ONU expone la arbitrariedad e ilegalidad por la que miles de familias en Cuba sufren solo por haber expresado sus sentimientos, anhelos y necesidades con uno o varios de sus miembros en prisión, torturados y con largas condenas. Además, en el evento participaron Javier Nar, miembro del Parlamento Europeo, Blas Jesús Imbroda, directivo del Consejo General de la Abogacía Española, Fernando Almeida, coordinador legal de Prisoners Defenders, Julio Terzi, senador italiano, y Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Más de 10 presas por el 11J han exigido a Miguel Díaz-Canel que atienda el deseo de liberación expresado por el Papa Francisco. Detalles con Yolanda Huerga.
Un grupo de mujeres encarceladas por las protestas populares del 11 de julio de 2021 pidieron al gobernante Miguel Díaz-Canel que satisfaga la petición del Vaticano de que se libere a los condenados por esas manifestaciones.
El valor más importante que tiene esta carta es el ejemplo pequeño de lo que debe ser la cárcel grande, que es Cuba.
Elogió Luis Rodríguez, esposo de María Cristina Garrido, quien junto a su hermana Angélica es una de las firmantes.
Evadiendo la vigilancia, lograron unirse y hacer una proclama para el mundo entero. Creo que es el ejemplo a seguir, a imitar.
En un mensaje manuscrito suscrito con sangre en la prisión para mujeres de Occidente del Guatao en La Habana, las presas también agradecen al representante de la Iglesia en el mundo por interesarse por los presos políticos cubanos. Barbarita Isat Rojo, la madre de las gemelas Lisdanis y Lidianis Rodríguez, recluidas en la prisión de mujeres de Guamajal en Villa Clara, destacó que en este caso le solicitaría a Díaz-Canel
que tuvieran mucho más de conciencia con su fila de jóvenes que están presos justamente.
El texto divulgado este miércoles se refiere a la visita a Cuba del cardenal Beniamino Estela, enviado del sumo pontífice, que intercedió por la liberación de los manifestantes del 11 de julio. Díaz-Canel prometió al emisario del Papa buscar una solución de las expectativas de ambas partes, según informó la prensa oficial.
Creo mucho en la fe con el que se hizo esta carta. Me pongo en el lugar de la presa, hacer lo que tengan que hacer, que su clamor llegue a la persona que debe de llegar la carta.
Señaló Adis Nubia Espinosa, madre de Rosa Jani Millo Espinosa, otra de las rubricantes.
Y nuestro presidente cree que es razonable el pedido que hizo el Vaticano.
La misiva concluye con la ratificación del compromiso de las mujeres firmantes con la reivindicación de los prisioneros políticos. Yolanda Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El opositor José Daniel Ferrer García ha dicho en una llamada telefónica desde la prisión el pasado 27 de febrero que el pueblo cubano es quien paga la campaña propagandística del régimen para las elecciones que se realizarán en marzo. Ferrer García aseguró además que se mantiene firme en su lucha por la libertad de Cuba hasta las últimas consecuencias. Este es un fragmento de la grabación de la llamada enviada este jueves a Radio Martí por la familia del líder de la UMPACU.
¿Quién paga la costosa campaña propagandística que hace la dictadura sobre su patética farsa electoral de más costosos gastos de los candidatos que, sin lugar a dudas, serán diputados que nada harán por los derechos y el bienestar del pueblo? El pueblo oprimido, el pueblo que vive en la miseria, el pueblo que trabaja muy duro para mantener la buena vida de los dirigentes y las estructuras represivas que mantienen a estos en el poder. Es este pueblo quien paga también la dañina farsa, cuyo único objetivo es darle imagen ilegítima a la dictadura.
En cuanto a salud, la situación de muela y el problema en la boca que me afecta muchísimo y a menudo me producen dolores y molestias, sobre todo al masticar. Y el problema del dolor es el de la zona del sacro, del coche, que todavía se mantiene, sobre todo al sentarme. Los demás en la misma situación ahí de siempre, pero sobre todo firme en nuestra posición de continuar luchando por la libertad de Cuba y el bienestar del pueblo cubano hasta las últimas consecuencias.
José Daniel Ferrer García fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las protestas antigubernamentales en Santiago de Cuba y está recluido en la cárcel de Mar Verde. La Guardia Costera de los Estados Unidos ha repatriado el martes a 41 balseros cubanos que fueron interceptados en varias operaciones cerca de los Cayos de la Florida. El séptimo distrito de la Guardia Costera informó a través de Twitter que sus tripulaciones y las de agencias asociadas están impidiendo que las personas emigren ilegalmente a Estados Unidos. Además, la Guardia Costera exhortó a los migrantes a no lanzarse al mar y a utilizar medios seguros y también que sean legales para llegar a los Estados Unidos. Datos divulgados por autoridades de Estados Unidos indican que desde el 1 de octubre de 2022, la Guardia Costera ha interceptado a más de 5.740 cubanos. Y el medio independiente El Toque acaba de publicar una investigación sobre las muertes y desapariciones de decenas de cubanos en el intento de llegar a Estados Unidos. Eloy Viera Cañibe, director jurídico de la plataforma multimedia, sí se expresó.
Pretende ponerle rostros e historias a miles de cubanos que han transitado una ruta riesgosa y muchos de los cuales han desaparecido o han perdido sus vidas. Es un material que es doloroso, pero que recrea un drama que es real y es un drama que han vivido los cubanos durante muchísimo tiempo y que en los últimos 2 o 3 años ha alcanzado cifras sin precedentes en la historia de Cuba. Pretende también ser un homenaje a toda esa gente que han perdido su vida en lo que puede ser considerado también un proceso de emigración forzada, no solo por las necesidades materiales, sino también por los condicionamientos políticos que han llevado a la isla de Cuba a la situación en la que se encuentra en este minuto. Y yo creo que sería importante decir que es un material que lo que busca es también recibir nuevos reportes, nuevas denuncias e informaciones de personas que sepan de otros fallecidos o personas desaparecidas en ese trayecto y pueda convertirse quizás en un material para encontrar o para aumentar las esperanzas de esas personas que siguen buscando a sus seres queridos que emprendieron el viaje desde Cuba hacia el extranjero.
El Toque ha logrado documentar 98 cubanos muertos y 340 desaparecidos en las travesías migratorias ilegales hacia Estados Unidos desde enero de 2021 hasta la fecha. Son las 5:14, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, le dijo al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que pusiera fin a la guerra en Ucrania e instó a Moscú a revertir su suspensión del tratado nuclear New START durante un encuentro no programado al margen de una reunión del G20 en Nueva Delhi, en la India. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
El secretario de Estado Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, conversaron brevemente el jueves, aunque no hubo indicios de ningún movimiento para aliviar las tensiones entre sus países.
I told the foreign minister what I and so many others.
Dice Blinken que le dijo al ministro de Relaciones Exteriores lo que él y tantos dijeron la semana pasada en Naciones Unidas, y lo que tantos ministros de Relaciones Exteriores del G20 dijeron, que se ponga fin a esa guerra de agresión, que Rusia participe en una diplomacia significativa que pueda producir una paz justa y duradera. En una conferencia de prensa en Nueva Delhi, Blinken dijo que le expresó a Lavrov que Estados Unidos continuaría apoyando a Ucrania durante el tiempo que sea necesario y presionaría para que la guerra termine a través de los términos diplomáticos que acepta Kiev. Blinken declaró que también instó a Rusia a revertir su decisión irresponsable de dejar el tratado nuclear New START y que volviera al mismo.
Mutual compliance is in the interest of both our countries.
Él dice que el cumplimiento mutuo es de interés para ambos países. También es lo que la gente de todo el mundo espera de ambos países como potencias nucleares. Menciona que le dijo al ministro de Relaciones Exteriores que, independientemente de lo que suceda en el mundo o la relación con Rusia, Estados Unidos siempre estará listo para comprometerse y actuar en el control de armas estratégicas tal como lo hicieron Estados Unidos y la Unión Soviética, incluso en el apogeo de la Guerra Fría. Por su parte, Lavrov, quien no mencionó haber hablado con Blinken cuando realizó su propia conferencia de prensa después de la sesión del G20, dijo a los periodistas que Rusia sigue abierta a las conversaciones sobre el fin del conflicto en Ucrania, pero acusó a Occidente de bloquear tales conversaciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sage.
Alemania quiere reforzar su capacidad de fabricación de municiones y equipamiento militar para responder a los desafíos en seguridad tras la invasión rusa a Ucrania. Además, ha pedido a China que no proporcione armas a Moscú.
Alemania anunció el jueves que quiere reforzar su capacidad de fabricación de municiones y equipamiento militar para responder a los desafíos en seguridad tras la invasión rusa de Ucrania. Los dirigentes europeos han prometido al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acelerar el suministro de armas y municiones.
Necesitamos una producción continuada de armas, equipamientos y municiones esenciales. Esto precisa contratos a largo plazo y adelantos para desarrollar las capacidades de fabricación. De esta forma creamos aquí en Alemania una base industrial que contribuya a asegurar la paz y la libertad en Europa. Eso es también una constatación de cómo han cambiado los tiempos.
Las fuerzas ucranianas consumen más municiones de las que producen los Estados miembros de la OTAN. Scholz también aseguró que el presidente ruso Vladimir Putin no está abierto para negociaciones de paz para terminar con la guerra en Ucrania. Por otro lado, pidió a China no proporcionar armas a Rusia.
Mi mensaje a Pekín es claro. Utilice su influencia en Moscú para exigir la retirada de las tropas rusas y no proporcione armas al agresor ruso.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció recientemente que China estaba considerando brindar un apoyo letal a Moscú, que iba desde municiones hasta las armas mismas. Pero el presidente Joe Biden afirmó que no anticipa una iniciativa importante por parte de China para suministrar armas a Rusia.
Por su parte, Moscú ha calificado de ataque terrorista la situación en la región de Bryansk, en la frontera con Ucrania, donde se ha infiltrado un aparente grupo de saboteadores ucranianos.
Rusia denunció que un grupo de combatientes ucranianos ingresó al sur de su territorio y abrió fuego contra civiles. El presidente Vladimir Putin, que anuló un viaje previsto en el Cáucaso ruso, afirmó que los agresores eran terroristas y neonazis. Esto es violencia. Son verdaderos crímenes cometidos por los neonazis y sus amos. Estoy seguro de que el crimen de hoy no será recordado por sus amos. Nadie se dará cuenta, pero lo repetiré otra vez, no tendrán éxito en nada, los atraparemos. Los servicios de seguridad rusos y las autoridades locales de la región de Bryansk informaron que efectuaron operaciones para eliminar a un grupo de saboteadores ucraniano infiltrado en esa región, situada a unos 400 kilómetros al suroeste de Moscú. El balance oficial fue de un civil muerto y un niño herido. Por su parte, la presidencia ucraniana denunció estas informaciones como una provocación deliberada de Rusia para asustar a su población y justificar su ofensiva contra Ucrania. Según el consejero presidencial Mikhailo Podolyak, el incidente podría estar relacionado con una acción de milicianos rusos que operan con métodos de guerrilla.
Y el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado una estrategia para crear un sistema amplio de seguridad cibernética con el fin de proteger a los estadounidenses de los piratas informáticos. Contacto con Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente Joe Biden está presionando por regulaciones federales más integrales para mantener el ámbito en línea más seguro contra los piratas informáticos, lo que incluye trasladar las responsabilidades de seguridad cibernética de los consumidores a la industria y tratar los ataques de piratería informática, el ransomware, como amenazas a la seguridad nacional. El plan es parte de la Estrategia Cibernética Nacional que la administración lanzó el jueves, que describe objetivos a largo plazo sobre cómo las personas, el gobierno y las empresas pueden operar de manera segura en el mundo digital. Esto incluye colocar la carga sobre la industria de la informática y el software para desarrollar productos seguros por diseño, construidos y probados a propósito para reducir significativamente la cantidad de fallas explotables antes de que se introduzcan en el mercado. La estrategia reimagina fundamentalmente el contrato social cibernético de Estados Unidos y reequilibrará la responsabilidad de administrar el riesgo cibernético en aquellos que son más capaces de soportarlo, dijo el director cibernético nacional interino Kemba Walden en una conferencia de prensa para obtener una vista previa de la estrategia. Walden enfatizó que pedirles a las personas, las pequeñas empresas y los gobiernos locales que asuman la mayor parte de la carga de la seguridad cibernética no solo es injusto, es ineficaz, dijo. La estrategia de la administración se organiza en torno a 5 pilares: defender la infraestructura crítica, interrumpir y desmantelar a los actores de amenazas, dar forma a las fuerzas del mercado para impulsar la seguridad y la resiliencia, invertir en un futuro resiliente y forjar alianzas internacionales para perseguir objetivos compartidos. La estrategia se elaboró después de una serie de importantes ataques cibernéticos, incluido el ataque de ransomware a Colonial Pipeline de 2021 y la violación cibernética de SolarWinds de las agencias del gobierno federal en 2019 y 2020. Los atacantes en esos incidentes explotaron las vulnerabilidades de las empresas centrales de un ecosistema de seguridad informática, lo que permitió el acceso a una gran cantidad de clientes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Ya estamos en América Latina. Expertos en derechos humanos han concluido que los abusos sistemáticos que comete el gobierno en Nicaragua equivalen a crímenes de guerra, a crímenes de lesa humanidad, informa Radio ONU.
El primer informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua concluyó este jueves que desde el año 2018 el gobierno de la nación centroamericana está cometiendo violaciones generalizadas de las garantías fundamentales de la población civil por razones políticas. Los expertos consideraron que esos atropellos equivalen a crímenes de lesa humanidad y pidieron a la comunidad internacional la imposición de sanciones a las instituciones o personas involucradas. Los especialistas indican que los abusos cometidos, como las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias o la tortura, no son un fenómeno aislado, sino el producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas. El reporte señala que las altas autoridades del gobierno lograron instrumentalizar a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral para implementar un marco legal que buscaba reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras. Además, reconoce un patrón de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales y señala que la población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio gobierno pueda tomar en su contra.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, extendió por un año más el decreto que califica al régimen de Venezuela como una amenaza inusual para la seguridad de Estados Unidos. Así lo anunció la Casa Blanca mediante un comunicado. El decreto extendido por la administración Biden denuncia la violación de derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela, la persecución de políticos opositores, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y la represión de las protestas, la detención arbitraria de manifestantes y la presencia exacerbada de una importante corrupción gubernamental.
Pepe, 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 Pep
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Y a las 5:24, quieto en primera, llegó el Pepe. Sí, señor, Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Acaba de terminar otra edición más del Super Clásico en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu. Así es. El Barcelona derrotó 1-0 al Real Madrid gracias a un autogol de Militao en el minuto 26. Había abierto el marcador, según él, Benzema, en el minuto 14, pero le anularon un gol por un presunto fuera de lugar. Yo nunca pude ver la jugada completa, pero sí la revisaron con el VAR y fue fuera de lugar. Y el Barcelona ganó 1-0. Todavía falta de jugar el partido de vuelta en la semifinal de la Copa del Rey, el 5 de abril en el Nou Camp de Barcelona. Así que el 1-0 no hace mucho daño al equipo merengue. Ustedes recordarán que ayer el Osasuna de Pamplona había derrotado 1-0 al Athletic Bilbao en la otra semifinal de la Copa del Rey. Todavía hay que jugar el partido de vuelta el 4 de abril, así que nada está definido, damas y caballeros, hay que esperar un mes más para saber cuáles son los finalistas de la Copa del Rey. Mientras tanto, mañana continúa edición número 24 de la Liga Española, por lo menos la semana 24. La Real Sociedad contra el Cádiz, el equipo vasco, está en el tercer lugar de la Liga en este momento, detrás del Barcelona y el Real Madrid. Y los partidos que quiere ver Richard, el domingo, el Real Madrid de visita en Sevilla contra el Real Betis, mientras que el Barcelona en casa contra el Valencia y el Atlético versus Sevilla en la capital del estado. Rapidito, en la Liga Premier de Inglaterra, mañana Manchester City de Pep Guardiola contra el Newcastle United. En este momento el Newcastle está en el quinto lugar y fuera de toda competencia de la Champions League, así que se ve obligado a ganar mañana contra el Manchester City, que está persiguiendo al Arsenal en el segundo lugar de la Liga Premier. También mañana el Napoli de Italia, que se está escapando con el Scudetto del calcio italiano, contra el Lazio de Roma a las 3 p.m. mañana. El Lazio se ve obligado a ganar, sí, va a tener que necesitar mucha suerte, porque la Roma está solo un punto detrás de ellos y el Lazio sería el cuarto y último equipo italiano en la Champions League para el próximo año. La Roma juega contra la Juventus de Turín, el Inter, que está de segundo, juega contra el Lecce, y el Milán, que está de tercero, también va a participar en la próxima jornada contra la Fiorentina de Florencia. Y por último, en la Bundesliga más animada que hemos visto en más de una generación, el Borussia Dortmund mañana contra el Leipzig. El Borussia Dortmund está empatado contra el Bayern de Múnich, ambos con 46 puntos. El Leipzig con el cuarto y último cupo de los equipos alemanes a la próxima Champions League. Así que muy interesante. Tres de las cuatro ligas más importantes de Europa. Mientras tanto, en el béisbol de las grandes ligas, otra baja más. Justamente antes de comenzar el Clásico Mundial de Béisbol, y no es por lesión, el shortstop de los Dodgers de Los Ángeles, el venezolano Miguel Rojas, ustedes se acuerdan de él más que nada porque militó con los Marlins, no jugará con la selección venezolana en el Clásico Mundial de Béisbol, puesto que Gavin Lux, el otro shortstop que tenían los Dodgers, se lesionó de la rodilla y lo dejará fuera esa lesión el resto de la temporada. Así que el gerente general de los Dodgers se reunió con el piloto del club y Miguel Rojas, y básicamente le pidieron que no jugara con Venezuela en el Clásico Mundial, porque imagínense ustedes, si se lesiona Miguel Rojas, dos shortstops y ambos lesionados, justamente antes de comenzar la temporada regular. Suzuki, anteayer, le dijo que no a la selección japonesa por una lesión en el hombro. Así que todos los días hay un pelotero de algún país que dice no voy a poder jugar y representar a mi país, ya sea por lesión o ya sea porque el equipo me ha pedido que por favor no lo haga. Mientras tanto, basquetbolistas de la NBA siguen comprando acciones en equipos de fútbol de la MLS, el fútbol norteamericano. Giannis Antetokounmpo, el griego, acaba de convertirse en dueño minoritario, accionista del equipo de Nashville de la MLS. Esto ustedes recordarán que el año pasado Kevin Durant de los Soles de Phoenix compró el 5% del equipo de fútbol de la MLS Philadelphia Union y James Harden de los Philadelphia 76ers compró el 5% del Houston Dynamo en el año 2019. El quarterback de los Denver Broncos, se llama Russell Wilson, compró el 5%